a nuestro entrevistado, Darío Ochoa, economista de nuestra provincia. Aprovecho y lo saludo primero. Darío, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, estoy bastante bien por ahora.
Bueno,
arrancamos bien.
Darío, contame cómo es esto. La inflación mayorista del año pasado, que se conoció hace pocos días, fue de 73,5. Y la minorista, altísima también, de 47,6. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué es la mayorista y qué es la minorista, digamos?
Bueno, el índice de precios mayorista es justamente de los fabricantes a los grandes compradores, o sea, los retail, pueden ser supermercados, hipermercados, mayoristas de la construcción y demás, estaciones de servicio cuando le venden el combustible, que no es al público, digamos, son aquellos que compran en grandes cantidades. Ese es el índice de precio al mayorista, que luego se traduce en el índice de precio al consumidor, el IPC, que es el precio al minorista, o sea, a la gente que va del común, vos o cualquier hijo de vecino que compra que compra bienes y servicios,
¿no? Pero el vendedor último, entonces, ese supermercado, a ver, te voy a preguntar algo que me parece que es una pavada lo que te voy a preguntar, pero ¿perdió plata? ¿Él compró a 73 y me vendió a 47?
No, en realidad lo que es, técnicamente se llama una inflación contenida, o sea que vos no podés, por las condiciones del mercado, por el poder adquisitivo de la gente, por la situación social, trasladar esos mayores costos al consumidor, y lo que estás haciendo es mermar tu margen de rentabilidad por unos meses para ver si el mercado medianamente se acomoda y podés, a la larga eso se termina yendo hacia los precios, hacerlo un poco menos violentamente, un poco más paulatinamente, porque las condiciones del mercado, lo que se pierde es el market, digamos, el share, o sea, la participación del mercado si vos trasladás rápidamente todos los costos mayoristas a los minoristas. Uh-huh. Entonces lo que hacen las grandes empresas o los grandes retail es mermar su tasa de ganancia en pos de seguir colocando productos que hagan el funcionamiento de su actividad. Entonces vos, lo que te marca eso es que todavía el trasvaso de la inflación está contenido. Vos tenés entre 25 y 30 puntos que todavía no fueron a la inflación. Entonces ese es una nueva condición.
O sea, eso va a trasladarse a la inflación futura, digamos, ¿no? La de los próximos meses.
Claro, básicamente por eso la mayoría de los analistas te dicen que vos tenés una inflación futura de piso de 30, porque te quedan todavía estos precios que son los precios de mercado y después tenés los precios regulados, o sea, lo que es servicios de luz, gas, agua, combustibles, que son precios medianamente regulados, que también van a tener un fuerte impacto. Entonces, la previsión oficial de tener una inflación de 25 puntos es un chiste. O sea, vas a andar de piso sobre el 30 y de ahí para arriba. Yo creo que va a ser más cerca de 35 que de 30.
30-35 si no sucede nada parecido a lo que pasó el año pasado.
Si no tenés una corrida. Lo que pasa es que si ya tenés una corrida, ya directamente no hay forma, vas a un problema muy muy grave, porque ya tenés empresas que cuya actividad, cuyo margen de rentabilidad está mermado. Uh-huh. Y no es que yo me ponga en defensor de grandes empresas, pero básicamente una economía capitalista funciona si las empresas ganan dinero. Si no ganan dinero, van a empezar con procesos de despido, cierre. La cuestión social se pone mucho más compleja, ¿eh? Porque vos no vas a invertir para no ganar plata, para perder. Podés mermar tu tasa de ganancia durante algún tiempo, pero no lo podés hacer sostenible en el tiempo, porque después no podés realizar inversiones, no podés acomodarte a las nuevas tecnologías. O sea, es un proceso grave no tener un margen de rentabilidad acorde. No digo ni excesivo ni demasiado bajo. Tiene que ser acorde. En este caso estamos en un problema porque es demasiado bajo. O sea, no pueden trasladar a la góndola sus mayores costos. Y eso hace que merme su tasa de ganancia. Y solo se puede sostener hasta algún tiempo. No se puede sostener al infinitum, digamos. No, las empresas no lo pueden hacer.
Exacto. Darío, todo este lío había de alguna manera empezado a mostrarse con mayor fuerza cuando Estados Unidos había elevado sus tasas el año pasado, ¿no es cierto? Y se estimaba que este año iba a pasar lo mismo, ¿o no?
Sí, bueno, pero yo lo veo marginal a eso, no lo veo como un tema central de la política económica argentina. Los ruidos que nosotros tenemos es por una crisis de sobreendeudamiento literal, o sea, el arranque del nuevo esquema de gobierno a partir del 2016, se cambió la matriz en donde se priorizó la oferta, una oferta que iba a venir de la mano de las inversiones y para financiar, digamos, para ser amigables a una economía abierta, se procedió a levantar todos los tipos de controles de capitales. Eso favoreció la fuga. Al contrario de venir inversiones, lo que hizo fue fugar, está bien, dólares de la Argentina, y eso se cubrió con un endeudamiento. Cuando el endeudamiento se acabó, porque los mercados voluntarios de capitales estaban sobreexpuestos a bonos argentinos, el endeudamiento del macrismo fue muy fuerte y en muy corto plazo. Una especie de irresponsabilidad financiera. Después terminamos cayendo en el FMI, que es como decirle a todo el mundo, tiro la toalla, ya no doy más. ¿Está bien? Uh-huh. Y no tiene nada que ver con la tasa, porque la tasa es muy baja todavía, incluso en el mundo. Para tomar parámetros, no sé, la crisis del petróleo fue de 7%, estamos hablando de 2,5%. O sea, no es una tasa demasiado elevada. Lo que sí paga la Argentina es mucho por su riesgo país. ¿Está bien? Su riesgo país, y además de que los mercados, aún que el riesgo país se acomode, tampoco le prestan a la Argentina, porque el mercado voluntario no le presta, porque le está prestando el prestamista de última instancia. Entonces, cuando vos te presta ese prestamista, le estás diciendo a todo el mundo que ya no te preste porque no sos confiable, estás pidiendo al último tipo al cual se le pide dinero. Entonces, la tasa argentina que tiene que pagar tiene que ver con el riesgo país, o sea, 2,5 de la tasa norteamericana, más 6, 7 puntos, ahora más cerca de 6 que de 7, pero supo estar en 8 en diciembre. Entonces vos terminás pagando entre 10% y 12%, que es una tasa de un país subsahariano, digamos, es una tasa imposible de pagar. Sumala a eso que estás con el corset del fondo, digamos, no hay financiamiento para el esquema macrista de apertura de la economía irresponsable, fuga de capitales, sobreendeudamiento. Ese ciclo que podía haber durado más tiempo, como fue tan veloz y tan brutal y sin ningún tipo de controles, se acabó los 3 años. Y es lo que estamos viviendo hoy. Que el ciclo de endeudamiento de la Argentina fue muy fuerte, pero muy corto. Ahora, vos me preguntarás, ¿dónde está esa plata? Esa plata se fugó. Esa plata no existe más. ¿Se entiende? Entonces, sí. Ese es el problema argentino. No tiene que ver con factores externos. No es la tormenta, pasaron cosas, ni nada por el estilo. Es justamente las consecuencias de la dinámica de la determinación de la política económica del macrismo, que es sobreendeudamiento. Para un país que recién sale del default, ponerse en ese tipo de endeudamiento con tasas muy altas a muy corto plazo, la verdad es que es un suicidio en términos financieros, pero bueno, es lo que pasó.
Es el camino elegido. Darío, te quería consultar lo que el gobierno manifestó durante casi todo el año pasado, cuando empezó a darse la crisis con más fuerza, es que este año la siembra iba a ir mejor, la cosecha iba a ser mejor, iba a ser récord, y que iban a entrar los dólares productos de esa cosecha, y entonces la economía argentina iba a empezar a revivir. Y empezamos el año con inundaciones, empezamos con complicaciones otra vez del tiempo. Hay que ir desechando entonces ese derroche de optimismo de que la cosecha iba a ser mucho mejor.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Ponele que la cosecha sea el doble, una guasada, ¿no? Uh-huh. El doble que el año pasado. Que tenga la mejor cosecha del mundo y el mejor clima del mundo y todo lo que vos quieras. Ahora, vos tenés una reglamentación que le posibilita a los exportadores de grano, que son empresas extranjeras y algunas nacionales, no liquidar nunca y quedar dentro de 10 años las divisas de las exportaciones. Y si vos estás en, y te pongo esta situación, o sea, no tenés la obligación de liquidarlas este año, por más que la cosecha sea muy buena.
Claro.
Esa es una condición. Después, o sea, por eso el planteamiento es mágico, de pensamiento mágico. La verdad que nadie sabe si va a ser así. Y segundo, te voy a dar otra cuestión clave. En la economía los incentivos son fundamentales. ¿Qué vos me ofrecés para que yo haga algo, no? ¿Qué vos me ofrecés para que yo invierta? Bueno, te tengo que ofrecer mercado interno, poder adquisitivo o un mercado de exportación. Esos son incentivos para que la dinámica privada se realice. Ahora, si vos tenés en una economía como la que tenemos ahora en la Argentina, con un periodo eleccionario, con un tipo de cambio que parece muy atrasado, pisando una banda, ¿no?, de explotación que ellos mismos han determinado, muy parecido a la tablita cambiaria, ¿qué hace que yo vaya a liquidar hoy con un dólar de 38 cuando el techo de la banda es 50? Si vos fueras exportador.
No, yo te presiono para que devalúes. Yo te presiono para que devalúes, como lo hice con Cristina, como lo hice también con el propio macrismo. Te presiono para que devalúes.
Exactamente, pero vos con Cristina, ¿qué te decía? Una vez que vos exportás, me lo tenés que liquidar ya. Ya me lo tenés que liquidar. Tienen que pasar 2 días y me tenés que ingresar los dólares.
Claro.
Con Macri podés estar 10 años. ¿Entiendes?
Sí.
Sin traer los dólares al país. Simplemente los declaras y no traes los dólares. ¿Se entiende?
Se entiende.
Entonces, y si yo estoy parado, soy un productor sobre silos, silos bolsa, con soja, yo voy a liquidar lo justo y necesario para cubrir los costos operativos y esperar que el dólar te vaya sin vuelta. Y no lo hago de mal tipo. No, porque el incentivo que me da el gobierno es ese, especular. Como toda esta economía está especulada, digamos, es la misma especulación que hace un pequeño ahorrista cuando va a un plazo fijo que paga 45%. ¿Qué actividad de la economía te da 45% de ganancia? Nada. Entonces, ¿para qué te vas a poner un kiosco si pones en un plazo fijo y ganas 45% anual? ¿Entiendes? Es un problema de generación. La economía está tan rota, tan rota, que los incentivos básicos elementales, que es la actividad productiva y no la timba financiera, que es la liquidación de las exportaciones, no la especulación en un silo bolsa, está todo roto. Las señales que da el gobierno son las contrarias. Le dice, no, quédate en un plazo fijo que todos sabemos que no se van a poder pagar el día de mañana, con tal de que no suba el dólar, con tal de que que Macri tenga chances de elección. Entonces todos nos vamos a inmolar para que Macri pueda ser reelecto un periodo más de 4 años. La verdad es una locura como país. Parece como una especie de suicidio para complacer al rey. Entonces, como el rey quiere ser reelecto, bueno, nosotros vamos a poner la economía pata para arriba con tal de que el rey siga estando en el trono. Y a mí me parece una locura. Yo lo que recomiendo siempre es a la clase media, cuiden sus ahorros. Cuiden sus ahorros porque ponerlo en un plazo fijo 45% es promesa. Y nada más que promesa. Porque ya tienen que tener medianamente memoria de lo que fue el corralito, el corralón, Plan Bonex y un montón de inventos que se hicieron en este país para contener el dólar y que terminaron siempre jodiendo a la clase media. Entonces yo le digo eso a la clase media, que es la que está siendo más afectada, es la que más votó al macrismo y es la más afectada por el macrismo. ¿Sabes? Porque no hay nada para la clase media, no hay política de transferencia, no hay básicamente nada, no hay crédito ahora, los créditos UBA se fueron al cuerno.
Sí hay.
Bastante roto.
Más impuestos hay.
Hay más impuestos. Hay impuestos al ahorro. A ver, yo no defiendo la renta financiera, pero la verdad es que nunca se le pone a la renta financiera. Al suponer el año pasado, un plazo. La inflación se fue 48. A este punto, además, tiene que pagar 15%
de
renta financiera sobre lo que perdió.
Darío, no te escuché la última parte, dice, estuvo entrecortando. No,
perdón, digo que a un tipo que se puso a ahorrar en un plazo fijo, que el año pasado fue de 28 la tasa y la inflación fue de 48, perdió plata y encima tiene que pagar impuestos por perder plata. ¿Se entiende?
Sí, o sea,
no hay ni siquiera mecanismo para el ahorro, porque le estás castigando al tipo que quiere ahorrar. ¿Se entiende?
Se entiende.
Una especie, no sé, digamos, yo... Me gusta la economía, pero la verdad que no entiendo. Esto es más que nada política, es tratar de asegurar la reelección del macrismo y nada más que eso. Y si hay que romper el país al medio para garantizar la reelección, se rompe. No hay ningún problema.
Ojalá que no se rompa.
A la larga se va a pagar.
Ojalá que no se rompa porque en el medio estamos todos nosotros.
Pero no es un deseo de un
economista
que cree que se rompa. Es simplemente decir, bueno, miren muchachos, esto indefectiblemente va a terminar mal. Entonces, todos tenemos que tomar conciencia que una tasa de 45% de plazo fijo es una locura, que un endeudamiento es una locura, que recurrir al fondo monetario es malo, te quieren convencer de que recurrir al fondo es bueno, que tomar deuda es bueno. No sé, digamos, porque ese es el relato, lo que vos decís, lo que dice el gobierno que va a ser bueno. Es puro relato.
Sí, después no se traduce en hechos reales.
En hechos reales ninguno, viste, no sé, todas las promesas, crecimiento, inversión, pobreza cero. La verdad, todos los indicadores son malos comparados contra un periodo malo anterior, que fue el último mandato de Cristina, no fue bueno. Fueron 2 años de crecimiento y 2 años de decrecimiento. Macri va a terminar con 3 años de decrecimiento. Claro. O sea, con un PBI más bajo que el de Cristina, que en su segundo mandato, porque si lo comparamos con el primero no tiene ni comparación.
No, claro.
Y si lo comparamos con el de Néstor Kirchner, tampoco tiene parangón, digamos, mucho mejor Néstor Kirchner que cualquiera. Ahora, lo cierto es que el macrismo, en ninguna de sus promesas, ni siquiera la cuestión de la inversión, ha logrado tener éxito. Ni siquiera eso. La inversión el año pasado cayó contra el periodo anterior de Macri, que ya había sido malo con respecto a 2015. No, debo decir cartón lleno, no invocaron una, porque ni inversión, ni consumo, ni demanda, ni absolutamente nada. Digamos, ni inversión pública, ni caída del déficit fiscal. Festeja la caída del déficit fiscal primario, pero le sube el financiero. Digamos, es como, no hay ningún indicador que vos digas, bueno, este sí es bueno.
Ojalá que mejore la cosa, Darío.
Ojalá que sí.
Gracias.
La verdad es que yo veo que si medianamente se hacen las cosas bien, hay que sentarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional, renegociar los plazos, y quizás la salida sea menos traumática que la del 2001-2002.
No, ni pensemos en esa.
Yo creo que hay posibilidades de eso, pero evidentemente el macrismo no tiene ninguna voluntad de hacerlo. Quizás las condiciones económicas impongan que tengan racionalidad económica, que pongan un equipo al frente medianamente lógico y pongan a hacer política y política económica de verdad.
Gracias por el tiempo y tus conocimientos, Darío.
No, por favor.
Hasta luego.
Muchas gracias por llamar. Hasta luego.
Darío Ochoa, economista, misionero, nos daba su visión al respecto de...